Semillas de Ciencia.
¿Conoces la relación que guardan los murciélagos de los embalses con el uso del suelo?
¿Quieres conocer el papel que juegan los buques oceánicos en la toma de decisiones para tratar los recursos oceánicos?
¿Sabes exactamente qué significa la contingencia ambiental?
¿Cómo afecta el cambio climático a la migración de las aves?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Arrancamos este espacio desde la Universidad Nacional de La Plata. Aquí, una estudiante, Ayelen Lutz, investiga sobre la relación de los embalses de murciélagos con el uso del suelo en distintos puntos de la Pampa ondulada y el Bajo Delta del Paraná.
Y desde aquí nos trasladamos hasta Tampico, Tamaulipas, situada en el Golfo de México, para conocer las investigaciones con las que tratan de evitar los efectos nocivos en ambientes marinos.
En este mismo país, Mirna Aguilar nos hablará de una terminología poco utilizada, la contingencia ambiental, y qué deben hacer los gobiernos para evitar la contaminación del aire.
Ya de regreso a España, la Universidad de Extremadura nos cuenta en su reportaje cómo afecta el cambio climático a las aves migratorias. Arrancamos este nuevo espacio de Semillas de Ciencia hablando de una curiosidad científica, y es que han identificado una nueva especie poco frecuente de encontrar y que solo se encuentran en las selvas marginales. Se trata de los murciélagos rojos. Este ha sido uno de los descubrimientos llevados a cabo por Ayelen Lutz. Esta estudiante, que realiza una tesis doctoral en la Universidad Nacional de La Plata, ha investigado la relación de los embalses de murciélagos con el uso del suelo en distintos puntos de la Pampa ondulada, parques urbanos, zonas de cultivos agrícolas, en talares de Magdalena y el Bajo Delta del Paraná, plantaciones forestales de salicáceas y monte blanco. A través de redes de niebla, elemento con el que trabajan, capturaban los murciélagos y de esta forma identificaban las distintas especies y los embalses relacionados a esos distintos usos del suelo. Los detalles de los hallazgos encontrados a través de su trabajo científico en esta entrevista de Radio UNDAP.
Ayelen, contanos en qué consistió tu trabajo de tesis doctoral.
Bueno, mi trabajo de tesis doctoral, que realicé en el marco de la Universidad Nacional de La Plata, se trató sobre la relación de los embalses de murciélago con el uso del suelo en distintos puntos de lo que es la Pampa ondulada y el Bajo Delta del Paraná. En el caso de la Pampa ondulada, trabajamos en sitios urbanos, parques urbanos más precisamente, de los alrededores de La Plata. Trabajamos en zonas de cultivos agrícolas. También trabajamos en una zona que la tomamos como control, en los talares de Magdalena, en la reserva, en el Parque Costero del Sur, que es una reserva de biosfera. Después, por otro lado, en lo que es el Bajo Delta del Paraná, trabajamos tanto en plantaciones forestales de salicáceas, que es una producción común en esa zona, como en relictos de selva en galería, también llamado monte blanco. Y nuestro trabajo consistía en salir a las noches, colocar las redes de niebla, que son los elementos con los que capturábamos a los murciélagos, y evaluar qué especies capturábamos, ¿no? Capturábamos los murciélagos y diferenciábamos las especies, y así conocíamos el ensamble relacionado a estos distintos usos del suelo o a los controles, digamos, a los hábitats naturales. Así, por ejemplo, detectamos que asociado a las selvas marginales aparece el murciélaguito rojo, o Myotis ruber, que es un murciélaguito muy poco frecuente de encontrar, que solamente lo encontramos en estos ambientes, en estas zonas, y no en otros. Y en cambio, en zonas urbanas encontramos una alta frecuencia, mayor número, mayor abundancia de especies de molócidos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires es muy común Tadarida brasiliensis, que es una especie de amplia distribución en América, una especie migratoria y por lo tanto contemplada en la Convención de Bonn sobre especies migratorias para su protección. Otra especie muy común es Eumops bonariensis y Molossus molossus. Estas tres especies de molóscido abundantes en zonas urbanas son las que podemos encontrar también acá en Buenos Aires. En Buenos Aires y alrededores, acá en Avellaneda también. Otras especies que encontramos fueron los llamados murciélagos escarchados, tanto el murciélago escarchado grande, la Sciurus cinereus, como el murciélago escarchado chico, la Sciurus blosevili, y el murciélago leonado, que es la Cypterus ega. También se han encontrado en relación a zonas urbanas, pero en lugares arbolados, estos murciélagos. Si alguno tiene la posibilidad de buscar fotos con el nombre específico, son animalitos muy lindos porque suelen ser como rojizos los que son escarchados, con las puntas de los pelos blancas en el dorso, y eso es lo que le da esa apariencia de escarchados. Nada que ver, muy distinto a esa imagen que todos tienen de que los murciélagos son siempre oscuros, negros. Y el murciélago leonado justamente es de un color amarillento oliváceo.
¿Cuáles fueron las causas que permitieron la adaptación en nuestras ciudades, en la urbanidad?
Todas las especies de murciélago que encontramos en Buenos Aires son especies nativas que pueden haber aumentado sus poblaciones en áreas urbanas porque empezaron a encontrar mayor oferta de refugios. Tanto los molócidos como las otras especies que pertenecen a otra familia, que es los vespertiliónidos, que están en las ciudades y en los alrededores, usan huecos. Antes de la existencia del hombre en estas áreas, usaban cavernas, huecos en troncos de árboles. Ahora usan cavidades en edificios, taparrollos en edificios, casas que han quedado abandonadas o a veces sin que estén abandonadas, los entretechos de algunas casas. Entonces a partir de la urbanización hubo una mayor oferta de refugios para estos animales. A su vez, las ciudades, sabrán ustedes, concentran el calor, ¿no? Siempre respecto al campo, a las zonas rurales, hay un par de grados más en las ciudades, ¿no? Todo lo que es el cemento, el asfalto, concentra el calor. Y para estos animales el calor es algo que les sirve para estar más activos. A su vez, ese calor también hace que haya mayor abundancia de insectos. Y las luminarias nocturnas, si nos ponemos una noche en cualquier vereda, vemos que también concentran gran número de insectos. Son todas cuestiones que los murciélagos aprovechan para vivir en las ciudades. Aquellas especies que se pueden adaptar a las ciudades las aprovechan. Los refugios, la mayor disponibilidad de alimento y algunos grados de temperatura más. Y todos los murciélagos que habitan en Buenos Aires y los alrededores son insectívoros, es decir, se alimentan de insectos. Entonces cumplen un rol ecológico que es controlar las poblaciones de ciertos insectos.
¿Sabías que
las abejas, mariposas y en general un 40% de los insectos polinizadores invertebrados se encuentran amenazados, mientras que el 16% de los polinizadores vertebrados están en peligro de extinción a nivel mundial? Son datos de un estudio presentado por la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y que ha puesto de relieve la importancia de la polinización de las 20.000 especies de abejas y miles de especies de mariposas, moscas, polillas, escarabajos, pájaros, murciélagos y otros animales.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Y de insectos pasamos a hablar de otro recurso natural, los océanos. Tampico, Tamaulipas, situada en el Golfo de México, destaca por la pesca, la industria turística y por el transporte de petróleo. Hasta hace unos años, la investigación del Golfo de México para el conocimiento de los recursos marinos y costeros, así como los defectos de derrames de hidrocarburos, era poco conocida. Sergio Bernardo Jiménez es director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Portuaria Marítima y Costera y hoy, en este espacio de divulgación científica, nos habla cómo han ido a superar esas primeras carencias hasta lograr evaluar y realizar propuestas para evitar efectos nocivos en ambientes marinos, utilizando hoy el buque oceanográfico UAT-1, una infraestructura acondicionada para realizar trabajos de investigación en mares y océanos. Escuchamos el reportaje de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México.
Radio UAT, la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México.
Nos encontramos en Tampico, Tamaulipas, ciudad y puerto con cerca de 300.000 habitantes situada en el Golfo de México. Una zona que sobresale por su industria turística, la pesca y las actividades relacionadas con la refinación y transporte del petróleo. Hasta hace algunos años, la investigación del Golfo de México para el conocimiento de sus recursos marinos y costeros, así como los efectos de los derrames de hidrocarburos, era poco conocida.
Nosotros fuimos invitados muchas veces a participar con la Secretaría de Marina en los simulacros de derrames de hidrocarburos en el Golfo de México. Y entonces cuando íbamos a las reuniones, pues no teníamos ni información ni datos que aportar porque no había mucho. Desde ahí se vislumbró la necesidad de adquirir una embarcación para hacer todo ese estudio. En el país solo hay 4 embarcaciones de esa naturaleza. Son 2 que tiene la UNAM, 1 que tiene CISESE y 1 que tiene ya la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Es el doctor Sergio Bernardo Jiménez Hernández, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Portuaria, Marítima y Costera, el CIDIPOR, perteneciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Nosotros pertenecemos a una red de diagnóstico de riesgos hidrológicos.
Nos habla de cómo han ido superando esas primeras carencias hasta lograr hoy evaluar y realizar propuestas para evitar efectos nocivos en ambientes marinos, utilizando el buque oceanográfico WAT-1 CIDIPORT, una embarcación especialmente acondicionada para realizar trabajos de investigación en mares y océanos. El buque, que perteneció anteriormente a la Agencia de Océanos y Atmósfera de los Estados Unidos, la NOAA, funge como una de las mejores herramientas dentro del Programa de Investigación Oceanográfica del Golfo de México y Mar Caribe, el PIOCOM.
Bueno, en el buque lo que estamos haciendo se llaman cruceros oceanográficos, y lo que hace es un laboratorio andando el buque. Lleva un grupo hasta de 20 científicos, aparte de su tripulación, lleva un grupo de 20 científicos con sus equipos a puntos específicos a tomar muestras de agua, de sedimentos, de corrientes, y con toda esa información se hace un diagnóstico de cómo está el ambiente marino.
Hasta el momento, los científicos del buque oceanográfico WAT-1 CIDIPORT han aportado información valiosa para la toma de decisiones de diversos organismos. En el 2015, obtuvo el premio Guardián del Golfo que la Agencia Ambiental de Estados Unidos otorga en reconocimiento a los esfuerzos binacionales en la conservación y manejo sustentable del ecosistema marino del Golfo de México. Además de considerar el Dr. Sergio Bernardo Jiménez como un logro, los trabajos de vinculación con otras instituciones afines como el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, CISESE.
CONACYT publicó una convocatoria el año pasado para atender problemas nacionales, y uno de ellos es la vulnerabilidad en zonas costeras, y nos la acaba de preaprobar. Le interesa darle una respuesta a Pemex de qué pasaría con derrames de hidrocarburos en el Golfo de México por la extracción y exploración de hidrocarburos que se tienen contemplado en nuestro mar territorial. Y solamente con estudios, con una embarcación de este tipo, se hace.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Y otro tema de enorme preocupación es la calidad del aire. De ello nos habla Mirna Aguilar. Esta investigadora trata de explicar en qué consiste el concepto de contingencia ambiental en una zona como es México. Aquí, este problema surge fundamentalmente por 2 grandes aristas. Por un lado, la situación geográfica de la zona metropolitana del Valle de México, que se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, donde los procesos de combustión no son eficientes. Otro problema es que está rodeado de montañas, impidiendo que el aire se mueva libremente, haciendo dispersión de estos elementos contaminantes. Entonces, se suma a la mala combustión y al aumento de la población de manera importante con sus automóviles. De ahí que, para la experta, sea el gobierno mexicano quien debiera promover, entre otras medidas, como ahora nos contará, el transporte público de calidad para evitar la contaminación de los automóviles. Os dejamos con esta entrevista de la Universidad de Anáhuac, México.
Radio Anáhuac. XEA. NAH. 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Haro Caso. En Avenida Universidad Anáhuac, número 46. Colonia Lomas Anáhuac, Huixquiluca. Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac.
La Ciudad de México es una de las más grandes de todo el mundo, y esto trae como consecuencias problemas como la contaminación, el tráfico y la sobrepoblación de vehículos, lo que nos ocasiona una acumulación constante de humo, gases tóxicos y metales pesados en el ambiente.
Es común escuchar en las grandes ciudades que la contaminación aumenta y se establece la contingencia ambiental. Pero, ¿por qué sucede esto?
La contingencia ambiental se aplica cuando se presenta un episodio de contaminación severa y las concentraciones de ozono o de partículas suspendidas alcanzan niveles que ponen en riesgo la salud de la población, como problemas respiratorios, dolores de cabeza y ojos.
Esto sucede ante un sistema de alta presión que ha generado la inestabilidad atmosférica, es decir, poco viento, poca nubosidad y alta radiación solar que evita que se dispersen los contaminantes.
El pasado 1 de marzo del 2016, en la Ciudad de México, el nivel de ozono rebasó los 2.000 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, mejor conocidos como IMECA,
el cual nos ayuda a medir hora por hora cómo está el aire en la Ciudad de México para saber si está limpio o contaminado. Esto no pasaba desde hace 14 años.
La contingencia está formada por tres fases: precontingencia, contingencia fase 1, contingencia fase 2. La duración de estas es de 24 horas, siempre y cuando la contaminación disminuya.
Si los niveles de contaminación siguen siendo un riesgo para la salud, se mantiene la fase, o bien se pasa a la siguiente con acciones más estrictas.
Las fuentes principales de contaminación son los automóviles, por la gran emisión de gases que producen. Por eso, desde el 5 de abril de 2016, se efectuó la medida del Hoy no circula, la cual consiste en parar el coche una vez a la semana, de acuerdo a la terminación de la placa y el color que se te haya asignado. Las siguientes son algunas de las medidas de seguridad que se han tomado: limitar actividades deportivas, sociales y recreativas al aire libre, así como evitar fumar en lugares cerrados, y se prohíbe la circulación de más de 500.000 vehículos.
Muchas de estas medidas están enfocadas a las consecuencias de la contaminación y no a las causas que la provocan. Algunas de las medidas que proponen organizaciones como el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, que es un centro de investigación aplicada independiente que genera propuestas políticas públicas, el cual ha trabajado con instituciones como el Banco Mundial. Las propuestas son: eliminar barreras a la importancia de vehículos eléctricos e híbridos. Se deberían actualizar las normas de emisiones de vehículos ligeros y pesados.
Esta crisis ambiental es un problema que nos afecta a todos y ya no podemos ignorar.
El reto queda de nuestro lado.
Diccionario científico, en tu idioma.
Contingencia, manera de controlar los elevados niveles de contaminación en el aire. El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un periodo prolongado de tiempo. Está causado por factores como procesos bióticos, variaciones en la radiación solar recibida por la Tierra, tectónica de placas y erupciones volcánicas. También se han identificado ciertas actividades humanas como causas significativas del cambio de clima reciente, a menudo llamado calentamiento global.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Uno de los problemas que nos amenaza hoy en día a todos los seres humanos del planeta es el fenómeno del cambio climático global. Las actividades humanas y nuestro sistema económico y manera de vivir estamos produciendo más y más gases que están impactando la atmósfera. Esto está causando que la temperatura promedio del planeta suba, teniendo consecuencias desastrosas. Marta Fayola, del Servicio de Difusión de Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, nos habla de las consecuencias en las aves migratorias.
El calentamiento global es evidente. La temperatura de la Tierra ha aumentado casi un grado en los últimos 100 años, lo que provoca unos efectos que se hacen sentir especialmente en nuestros ecosistemas, en su biodiversidad y fauna. Así, y en el caso de las aves migratorias, investigadores de la Universidad de Extremadura, en colaboración con otros científicos europeos, están observando cambios en las estrategias migratorias de estas aves, en particular en su distribución geográfica. Estos estudios arrojan una primera conclusión, como así lo afirma José Antonio Masero, investigador del Grupo Biología de la Conservación de la Universidad de Extremadura.
Hay muchas especies de aves migratorias, especialmente las que son migratorias de largas distancias, que han desplazado su rango de distribución hacia latitudes más norteñas.
Y es que el centro de gravedad en las especies migratorias de larga distancia se está desplazando hacia latitudes más al norte. Por tanto, los científicos tienen evidencias de que las aves están explorando nuevos hábitats. La cuestión es ahora comprobar cuáles son los factores que influyen en este desplazamiento hacia el norte. Es decir, si se debe a cambios en el uso del suelo o al aumento de las temperaturas. Para ello, los investigadores han estudiado el caso del ganso silvestre, un ave migratoria cuyas poblaciones se reproducen en Noruega, en el sur de Suecia, Dinamarca y en el norte de Alemania y los Países Bajos, y que en invierno se desplazan hacia las zonas cálidas del sur o el suroeste de Europa. La invernada de las poblaciones del ganso han sido controlada durante décadas en toda Europa. Hasta los años 80 del pasado siglo, en España los gansos pasaban el invierno en el Parque de Doñana, para después iniciar su viaje hasta las áreas de reproducción en el norte de Europa. Pero hoy la situación ha cambiado. En invierno, los gansos permanecen no solo en Doñana, sino también en Extremadura, en Francia, Holanda e incluso en Suecia, cada vez más cerca de las zonas de reproducción. Los investigadores han hallado evidencias científicas de que el aumento de la población de gansos en esas zonas está relacionado con los cambios de temperatura, ya que el calentamiento aumenta la disponibilidad de alimentos en el norte de Europa en invierno. Así lo explica Masero.
Un aumento de temperatura en sitios que tradicionalmente no podían utilizar porque estaba el alimento indisponible, y ahora pues un pequeño incremento de temperatura hace que el suelo no se congele, por ejemplo en el caso de los gansos, y haya pues materia vegetal y otro tipo de alimento disponible para ello.
En las últimas décadas, los países del norte han experimentado un aumento de la temperatura. Así, por ejemplo, según el estudio, entre 1950 y 2011, en el sur de Suecia, las proporciones de noches en las que las temperaturas cayeron por debajo de 0 grados en invierno disminuyeron un 15%. Estos hallazgos permitirán formular predicciones de consecuencias a largo plazo del cambio climático sobre el tamaño de las poblaciones invernantes en diferentes sitios de Europa. Y teniendo en cuenta que las temperaturas siguen aumentando durante este siglo, se espera que sitios históricos del sur, como es el Parque de Doñana, vean mermada la cantidad de aves migratorias que pasan allí el invierno. Cambios en la distribución geográfica y en la abundancia de aves migratorias, una consecuencia más demostrada del calentamiento global.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que?
¿Sabías que el Día Internacional de las Aves Migratorias se celebró el 10 de mayo de 2016? Cada año la Convención sobre las Especies Migratorias, CMS, y del Acuerdo sobre la Conservación de Aves Acuáticas Migratorias de África y Eurasia, AEGUA, promueve la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias. En 2016, el tema central fue la matanza, captura y comercio ilegal de las aves migratorias y tuvo como objetivo sensibilizar a la sociedad civil y los gobiernos locales en la lucha contra estas actividades ilegales.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.